Bien, hablaremos hoy del amor carnal y de su amplio o estrecho ejercicio. Recordemos algunos ejemplos históricos o míticos de verdaderas maratones de sexo. La primera que me viene a la memoria es la de Zeus, cuando sustituyó a Anfitrión en el lecho de Agrimena. Lo nombramos no hace mucho, creo que en España, ¿no? Ese episodio. Sí. Que no solo se presentó haciéndose pasar por el marido, sino que además le ordenó al sol que no saliera por 9 días, de manera que hubo una noche que se multiplicó por 9. Eso es un ejercicio bastante amplio del combate venéreo. Otro también muy célebre es el emperador amarillo, que forma parte de la dinastía mítica, la primera dinastía de la China, y este emperador amarillo, según se dice, tenía aprendidas unas técnicas que le permitían amar a muchísimas damas de un modo sucesivo, simultáneo acaso, no lo sé. El caso es que parece que una noche atendió a 1.200 concubinas. O mejor dicho, no una noche, sino que atendía a 1.200 concubinas, una detrás de otra, o una delante de otra, ¿sabes? No sé cómo lo haría, eso no podemos hablar. Después, el caso, ya esto es un caso histórico, más que mítico, de Cleopatra, ¿no? Según parece, a Cleopatra le gustaba más que el dulce leche. Y por ahí en una noche se cargaba 108. 108, porque salía, como hicieron algunos personajes históricos, varias veces, como pienso en Mesalina, ¿no?, la mujer del emperador Claudio. Salía a prostituirse o andar con los tipos por ahí, y en una noche atendía 108, lo cual no habla muy bien de los hombres de Alejandría del tiempo. Uh-huh. 108 en una noche es mucho, pero es poco tiempo cada uno. Uh-huh. Bien. Otra historia interesante es la de César Borgia, que se casaba, yo no recuerdo con qué princesa francesa, ¿no? Era un casamiento muy interesante porque lo permitía emparentar más o menos de un modo cercano con el rey de Francia. Entonces se casó César y para establecer ya desde la primera noche un fuerte perfil en el matrimonio, decidió ir a un tipo ahí que había, que preparaba una especie de brujo, de médico, no sé, que preparaba un afrodisíaco. Entonces este médico le preparó esa mezcla, pero se equivocó, o a lo mejor por malevolencia, no se sabe si por malevolencia o por error, el caso es que le dio una purga a César Borgia, ¿no? Y estuvo toda la noche de la cocina a la sala el hombre, en vez de manifestarse con mucho entusiasmo viril, estuvo toda la noche en el baño. Pero estamos citando unos casos que vienen a dar la idea de que permanecer mucho tiempo en disposición amorosa, hablamos de Mirabeau el otro día, que padecía de priapismo y estaba en disposición amorosa todo el giorno, ¿no? Pero en estos casos parece que fuera deseable, pero sin embargo no siempre, algunas culturas y particularmente el cristianismo han despreciado esa actividad, y la palabra amor estuvo muchas veces vinculada a un sentido negativo, salvo cuando tenía que ver con el fervor religioso, es decir, con el amor a Dios. Pero ahí tiene el Diccionario Universal de Figuier, que dice es de 1690, y dice: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira en los jóvenes de ambos sexos para unirse. Por ejemplo, alguien se casa por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Bueno, más allá de la idea del amor cortés, que era un amor obsecuente y la mayoría de las veces casto, pervivió durante mucho tiempo la implicancia inexorablemente pecaminosa entre amor y carnalidad. Los eruditos antiguos aseguraban que el amor carnal era venenoso. San Pablo decía, si uno vive según la carne, se muere. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. Avicena aseguraba que el amor era una especie de melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano creían que las uniones sexuales reiteradas podían llevar a la muerte. Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas. En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Porque desde Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro. La lujuria jamás se citó como el primero de los pecados, puesto que ese lugar estaba reservado al orgullo o a la avaricia, ¿no? Pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba ferozmente indigno. Incluso los animales, pensaban algunos, eran de esa opinión. Los animales consideraban indigno el sexo. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia a mediados del siglo XI, sostenía que los mismos elefantes sentían vergüenza. Escribió, citamos a Pedro Damián: se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va tan lejos en la execración de la obscenidad que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie, gira la cabeza y mira para un costado. Aprendan del elefante este ejemplo de ternura, Yo no veo que sea una virtud mirar para el costado en ese momento. Incluso algunos miran por el costado en el fervor de la orgía porque hay otro al costado. Ah,
caso elefante molesta la trompa.
Sí, también. Pero más allá de los decires antiguos y modernos respecto de las consecuencias del amor carnal, citemos algunas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar algunas parejas si querían tener una conducta pura. Digo por las imposiciones de la religión y de los usos. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. Entonces la Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones referidas a los lugares, pero también a los momentos, a las modalidades, en fin. Se prohibió la unión durante un determinado número de días del año. Sin duda, la prohibición que más se respetó fue la del domingo. No se debía ensuciar el Día del Señor con contactos indecentes. San Cesáreo lo había pedido en el siglo VI. Decía, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Pero nunca esto se convirtió en una prohibición, más bien fue una recomendación, una invitación a la buena conducta. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia, desarrollada en ciertos días de penitencia, había alcanzado un límite insoportable. Además de desaconsejar el domingo, se añadió el miércoles, que era un día de penitencia, el viernes, que era el día de la muerte de Jesús, y el sábado dedicado al recuerdo del Cristo yacente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año, la semana de Navidad, en San Esteban, en San Juan Bautista, en San Juan de Invierno, en el Día de los Inocentes, los días de Epifanía, la purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la festividad de los apóstoles, Pedro y Pablo, todos los santos, San Martín y San Andrés. Una vez restados todos esos días quedaban 91 días para unirse, siempre y cuando la esposa no estuviera embarazada con sus jornadas impuras. El resultado entonces era una media de 44 días al año para el amor, ¿no? Bueno, tales prohibiciones no podían ser respetadas y no lo fueron, de lo contrario el mundo cristiano hubiese sucumbido, imagínese. Contemos para terminar una breve historia. El caballero Charles de Marion participó de la primera cruzada a mediados del siglo XI bajo las órdenes de Godofredo de Bouillon, uno de los primeros que fue a Tierra Santa, ¿no, Godofredo? Dejó en territorio franco, Charles de Marion, a su esposa. Y estuvieron separados por 6 años. Charles de Marion luchó con enorme frenesí. Cuentan que tras horas de combate contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la empuñadura de la espada. Mire cómo se batió este hombre. Cuando no había batalla, Charles de Marion cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar del Cristo. Confesaba en cada iglesia del camino, no eludía ningún detalle litúrgico. Parecía no haber en esa cruzada un hombre más fiel a su fe. Dice el cronista, de Marion llegó a su hogar años más tarde, transido por cicatrices, pero con el entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, luego del encuentro emocionado, Charles de Marion quiso abrazar a su esposa y que el abrazo lo llevara a la intimidad. Pero la mujer le dijo al cruzado que ese era el día de San Esteban. De Marion, desesperado e indignado a la vez, nadie, recuérdese que nadie como él había defendido la fe, forzó a su esposa. Y luego, arrepentido, hizo su confesión en la iglesia de su pueblo. El párroco, que se llamaba Guillermo de Neuilly, lo retó violentamente y lo amenazó con escribirle al cardenal de Borgoña por semejante falta. Entonces le agarró un ataque a Charles de Marion, un ataque de ira. Se enloqueció y mató al religioso. Así que le vas a escribir al cardenal y lo mató. Y después decapitó las figuras de la iglesia, volvió a astillas los bancos, bueno, hizo un dios, tiró todo ahí, rompió todo, y se marchó de la Borgoña para siempre. El rey Felipe I llegó a enterarse del asunto y mandó a apresarlo, pero la verdad es que nadie supo más del destino de Charles de Marion. Así que el final de esta historia es la indignación de un caballero que había defendido la fe, porque no lo dejaron abrazar tranquilo a su mujer. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Primero, antes de la dedicatoria, una pregunta, ¿no? Lástima que no esté Rolón, que es sexólogo.
Sí.
Y lástima que ya haya terminado el programa que hay aquí en Continental.
Claro,
donde las personas se sentó a clase de consulta. Que yo, mi marido no es el de antes.
Uh-huh. En fin. Oye, saben Esteban.
Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Bien. El caso es que la pregunta es si verdaderamente causa daño el mucho trato carnal o si por el contrario produce beneficios para la salud o a lo mejor no produce ni una cosa ni la otra. No lo sabemos. La respuesta es que no la sabemos. Si ustedes quieren saberlo, o podemos hacer una encuesta.
Una encuesta y dar
ya que todo se decide, ¿no?, por encuesta.
Claro.
Por ejemplo, ¿hace bien, hace mal o no? O ni una cosa ni la otra.
A partir de la experiencia de cada uno de los oyentes, ¿no?
Claro, o lo que le parezca.
Ay, ¿cómo lo que le parezca?
Sí, es lo que le parece. ¿Qué es?
¿Pero qué
ejemplo, cuando llama y dice, fulano para mí es culpable, hay un
claro, no tiene
juicio,
que
7.200 folios, pero el tipo dice, sí, para mí es culpable.
Sí, pero que son jueces porque tienen algún elemento.
Sí, son oyentes, los oyentes.
Sí.
Con su solo llamado está.
Claro, con su solo llamado ya deciden el destino, sí, del universo.
Para mí.
Está bien, del teléfono.
Del teléfono.
Para mí
decir que más vale mucho que poco.
Bueno, puedes llamar al 4371-7035.
Para decir
para que
hace,
sí,
bien.
Para que hace bien.
Hace
muy bien. Para decir, sí, que,
para
hace
decir
mal,
que hace mal.
4371-7035 también.
Ahí está. Bien. Y para decir que
da lo mismo.
Para decir, no, por ahí dice.
Para decir que no mal quieren opinar.
4371-7035. No sabe, no contesta.
Bien. Bien. Nosotros sacamos los cómputos, después Alejandro se los acerca.
Exactamente, para que la gente después, sí, viva de acuerdo a esos
cómputos. Aquí tenemos también un sarcófago de Boston.
Ah, también.
El sarcófago rojo.
hacen para bien, el hacen mal los maderos de San Juan.
Sí.
Y en todo caso habrá que dedicar esto a César Borgia, pobre, que creyó que se tomaba un afrodisíaco y se tomó una purga.
La primera cargada de despedida soltera.
Sí, extraordinario. No,
sí.
Bien, hemos buscado algún tango que hablara sobre estos asuntos y la verdad que no hay. Pero después me acordé de aquella noche de Zeus.
Sí.
Aquella noche que duró 9 noches y que Zeus pasó junto a Alcmena, que iba a engendrar nada menos que a Heracles, ¿no? A Hércules. Y vamos a pasar entonces el tango Qué Noche, que alude ciertamente a esa noche.
Uh-huh.
El tango de Agustín Bardi en la versión de nuestro querido Roberto Grela. Adelante.
Escuchado a Roberto Grela interpretando de Bardi, Qué Noche.